Amigos de Sado Sarandí, es un gusto recibir en el programa, ya casi es una cábala desde el primer premio Alfaguara de novela hasta ahora, a quien lo ganó en este año 2019, se llama Patricio Prong, su novela, la novela ganadora es Mañana tendremos otros nombres, debe ser de los títulos de libros más cortos que tiene Patricio Prong en su colección de libros, pero bueno, después vamos a hablar de esas formalidades. En su momento hablamos con él, apenas se enteró de del premio, pudimos hacerle allí un par de preguntas con otros colegas, así que ahora es un gusto recibirte aquí en el programa, un gusto que estés aquí.
Muchas gracias, igualmente.
¿De dónde viene tu apellido Prong?
El apellido viene del norte de Italia, en realidad viene de Francia, pero mis abuelos paternos pertenecieron a una secta herética del cristianismo llamada los Valdenses, claro, que están radicados en el...
Sí, sí, sí.
Que han sido muy importantes en la historia de Uruguay también.
Sí, enfrente de Buenos Aires, mucha
gente. Exacto. Y se marcharon de allí para ir a Argentina a principios del siglo XX. Uh-huh. Desde entonces hemos estado viviendo toda mi familia allí en Argentina hasta que yo me marché hace unos 20 años del país.
Uh-huh. Buscando nuevos horizontes.
Sí, no tenía ningún tipo de condicionante económico o político. Uh-huh. Sencillamente no tenía ganas de aprender otras cosas y tenía la impresión de que no iba a poder aprenderlas en Argentina, así que me marché a estudiar en la universidad en Alemania y estuve trabajando y estudiando allí un total de unos 10 años. O sea, hace 10 años que también, por razones un poco aleatorias, me fui a vivir a Madrid y llevo allí ya casi 11 años. Son experiencias de otredad o de ajenidad que a algunas personas les resultan muy cargantes y que para mí son... y para mí, sin embargo, son muy enriquecedoras.
Creo, claro, que, literariamente, ¿no? Además te generan mucha cosa, ¿no?
Sí, absolutamente. Sobre todo desautomatizan tus vínculos con lo que sea natural en tu país. Si tú consideras, por ejemplo, que lo habitual en tu país es comer dos platos y luego vas a un país donde se come solamente uno, esta pequeña salvedad o esta pequeña diferencia entre un país y otro te obliga a reflexionar acerca de la necesidad de comer un plato o dos platos y por qué en un país se come dos platos y en otro se come solamente uno. Cada pequeño acontecimiento de la vida cotidiana supone una especie de, si lo deseas, una especie de reflexión. Y en ese sentido es profundamente enriquecedor. Prefiero no decir empobrecedor, pero sí hay algo limitante en el hecho de que si continúas viviendo en tu propio país, todo lo que has aprendido y que te han dicho que es lo natural es finalmente lo natural. Es, en última instancia, el cuestionamiento de esa naturalidad es lo que está detrás de los libros que a mí me interesan como lector.
Claro, el problema de las cosas establecidas.
Sí, sí. Pero me parece que hay una literatura que pone en cuestión las certezas y esa literatura es la que me interesa a mí como lector y también como autor, es la que me gusta escribir a mí.
Uh-huh. Sí. Bueno, de hecho, esta novela vaya que lo es. Yo confieso que cuando estaba... Pues una cosa es leer la novela como lector y otra cosa es preparar esta charla y yo supongo que debes haber tenido algún problema con algún otro colega, conmigo lo vas a tener, porque llega un momento en que no sé si lo que vamos a tener va a ser una charla periodística de lector a autor o periodista con el escritor, o termina siendo una casi una suerte de sesión de terapia o de conversación de amigos en un bar hablando del amor, porque se corre el riesgo con esta novela de terminar haciendo un menjunje de todas esas cosas.
Bueno, no me parece que sea mal necesariamente. Las buenas entrevistas tienen algo de todo eso. Efectivamente, también lo que caracteriza a esta novela o a los personajes de esta novela es el hecho de que lo que les pasa es algo que nos pasa a todos nosotros en mayor o menor medida. Entonces, supongo que todos tenemos algo para decir acerca de las relaciones humanas y nuestra uh-huh. propia historia amorosa. Pero la diferencia naturalmente entre ellos y nosotros es que ellos se detienen a pensar en lo que nosotros a menudo no pensamos. Uh-huh. Dar un paso hacia atrás para contemplar un paisaje de las relaciones amorosas que ha cambiado bastante en los pocos años que ellos han estado juntos, son 5 años nada más, y sin embargo se ha producido un cambio en la forma de concebir el amor y las relaciones amorosas que es en realidad muy, 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 que en otras épocas históricas hubiese transcurrido, al mejor de los casos, en el tránsito de una generación a otra. Uh-huh. Y ellos son todavía jóvenes, pero se sienten bastante viejos, visto los desarrollos que se producen a su alrededor.
Uh-huh. El mundo líquido que nos rodea.
Exacto. Y tratan de pensar en ello. No están... comprenden que es un momento de incertidumbre, pero también comprenden que es un momento en el cual esa incertidumbre, que mucha gente rechaza de plano, puede ser enriquecedora. Uh-huh. Esa es quizás la diferencia sustancial entre ellos y otros. Cuando pensamos en el hecho de que muchas de las luchas que liberamos en nuestros días y que han sido abanderadas por las mujeres son luchas que han provocado el indirectamente, sin proponérselo, el surgimiento de un montón de figuras del tipo de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Putin, los supremacistas indios, la extrema derecha europea, los movimientos antiabortistas, ciertas formas radicales del catolicismo o del cristianismo en general, han sido provocadas, como digo, por... indirecta e involuntariamente por las luchas de las mujeres, por recuperar la soberanía de sus cuerpos. Cuando pensamos en el hecho de que estas personas, ¿en qué creen realmente estas personas que adhieren a estos movimientos? En realidad lo que creen es únicamente que se está produciendo una especie de transformación, que en realidad sí se está produciendo, pero que ellos consideran que supone la pérdida de sus privilegios. En el nombre de unos valores tradicionales, que reivindican continuamente, y hay un pasado idealizado que posiblemente no haya tenido lugar nunca, lo uh-huh. que están diciendo es que les da miedo que estas luchas que llevan a cabo las mujeres y los cambios que se han producido en el ámbito de las relaciones amorosas y la sexualidad pueden conducir a un derrumbe del sistema tal como ellos los conciben.
Patricio, ¿cuál fue el punto de partida para escribir Mañana tendremos otros nombres? Porque uno puede decir, bueno, me surge un tema, investigo, averiguo, no sé, una novela histórica, lees mucho en la previa para conocer los escenarios. ¿Cuál fue el disparador para escribir la novela? Porque también es muy curioso, porque en ese sentido son hechos y reflexiones.
Sí. Hubo múltiples disparadores, hubo múltiples primeras escenas de la novela. Hacía algún tiempo que yo estaba pensando en esas cuestiones, entre otras cosas, porque eran cuestiones en las que, desde luego, veía que estaban cambiando las cosas y me interesaba ver en qué sentido estaban cambiando. Mi formación es también periodística y por consiguiente, como una especie de defecto de formación, siempre estaba tratando de saber qué es lo que está pasando. Entonces, notaba que había muchos cambios en este sentido, cambios que algunos de los cuales yo no llegaba a comprender del todo o no aceptaba, y relacionados con la intromisión de las nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión de los afectos y la sexualidad y esa clase de cosas. Pero luego vi que muchos amigos míos también se hacían esas preguntas, o también se encontraban con que estaban un poco desconcertados en un contexto en el cual se están redefiniendo cosas tan, tan importantes como los límites y las posibilidades en la relación entre un hombre y una mujer. Momentos en los cuales la cuestión del consentimiento está siendo redefinida y en los cuales prácticas que hace 10 años eran consideradas normales ahora son puestas en cuestión y denunciadas como abusos. Todas estas cosas, digo, presentaban para estos amigos míos una gran incertidumbre, pero también la posibilidad, como decía antes, de pensar acerca de qué es lo que se hizo y qué es lo que se desea hacer. Muchos de ellos han tenido niños, algunos han ido del centro de la ciudad, que es algo que se narra con especial énfasis en la novela, y está buscándose la vida y pensando qué significa ser qué significa tener una relación amorosa en este momento.
Uh-huh. Me gusta una definición con la que comienza el libro del el amor como un ladrón silencioso.
Sí, es una frase de una gran canción de Katy Melúa. Hay muchas canciones escondidas, contrabandeadas en el libro, así como muchas referencias a otras cosas. Y es efectivamente, creo que la experiencia amorosa, al tiempo que nos enriquece, también nos roba algo. La mayor parte de las personas tienden a creer, cuando tienen una relación estable de algún tiempo, que tienden a creer que se están perdiendo algo, o tienden a preguntarse qué es lo que se estarían perdiendo por tener una relación de largo aliento. y se ponen a probar cosas y a veces sencillamente consideran eso, que el amor les ha robado la posibilidad del amor. Y están buscando su una nueva orientación o una nueva forma de entender las cosas. Hay un dato muy claro, este libro tiene una importante pata sociológica, una investigación muy larga que yo llevé a cabo de forma empírica, pero eso también mediante la lectura. Decenas de libros de ensayistas y también y sobre todo muchas estadísticas que aparecen en algunas de las cuales aparecen en el libro, y hay una de ellas que es particularmente significativa. Una sostiene que este es un momento en el cual aparentemente es más fácil que nunca antes tener relaciones sexuales o íntimas con personas de manera espontánea, pero los índices de soledad en la sociedad en la que vivimos no dejan de aumentar. Esta contradicción aparente entre la posibilidad absoluta de tener la proximidad física con alguien, pero a la vez la sensación de soledad, tiene que ver naturalmente con la forma en que concebimos los afectos ahora, la trasciende, la transforma y nos obliga a preguntarnos una vez más qué son las relaciones amorosas, cómo queremos amar y ser amados, en un contexto en el que, como digo, quizás ya por razones históricas el reclamo no pasa por liberalizar la sexualidad o hacerla más accesible, sino más bien por conservar un cierto sentido de proximidad y apego que en estas relaciones esporádicas, fluidas, circunstanciales, no se presenta tanto.
Lo que pasa es que tenemos ahí, para empezar, un problema semántico, que es, y no quiero hacer filosofía acá, pero forma parte de los problemas que íbamos a tener en esta charla, ¿qué es el amor? ¿Es el amor vinculado, el amor es vinculado a la sexualidad? ¿El amor es el amor platónico, por ponerle otro extremo? Yeah. ¿El amor es la convivencia, que es lo que le pasaba de alguna manera a esos 5 años para él y ella, porque esos son los personajes? Eso es el amor, la convivencia, ser familia, entre comillas, las fidelidades. Eso es el amor. O sea, te canté 5 sí. definiciones posibles.
Sí, exacto. En otras épocas históricas, hasta no hace mucho tiempo, posiblemente hasta la generación anterior, o incluso hasta hace 5 años, cualquiera de las personas a las que les hubieses presentado estas preguntas, te hubiese respondido por una de las, te hubiese escogido una de las posibilidades. Hubiese dicho, no, mi opinión, para mí el amor es eso que tú has dicho y no lo otro.
Exacto.
Para mí el amor es lo que normalmente se consideraba la experiencia amorosa, que es el encuentro entre dos personas que solventan sus diferencias de clase, de origen, de formación, y deciden tener una relación monógama de largo aliento, cuya finalidad implícita o explícita es la reproducción.
Exacto.
Este modelo, que podríamos denominar el del amor romántico en los últimos 100 años, está siendo puesto en cuestión por las prácticas de muchas personas que consciente o inconscientemente están ampliando ese concepto o están experimentando formas distintas de proximidad física y amorosa. En ese sentido, creo que la mejor respuesta a la pregunta de qué es el amor es que ahora mismo, al menos, el amor es todo eso y muchas otras cosas.
Todavía lo que no está definido.
Exacto.
Lo que está por verse.
Exacto. Es también la posibilidad de que dos personas, de que una relación no se componga tan solo de dos personas. Es también la posibilidad de que la relación monógama de dos personas no tenga como finalidad última la reproducción. Es también la posibilidad de que dos personas se pongan de acuerdo para reproducirse sin tener un vínculo afectivo entre ellos. Es también la posibilidad de que una mujer o un hombre decidan tener un niño por su cuenta sin requerir la presencia de otro en la pareja. O en una comunidad en la cual todos se ocupan del nuevo niño.
¿La tecnología viene a complicar las cosas?
Bueno, creo que las cosas son complicadas de por sí.
Sí, y
creo también que sí, han supuesto un aumento de la complejidad en la medida en que, aunque también desde luego han facilitado las cosas para muchas personas, supongo que si alguien que sea homosexual en este momento histórico, en nuestra sociedad, tiene las cosas un poco mejor que hace 100 años.
Exacto. Ni tanto.
La mujer que desea hacer carrera en su disciplina, desde luego tiene las cosas un poco mejor, no digamos que las condiciones sean las ideales, pero tiene las cosas un poco mejor que en el pasado. Puede acceder al mercado laboral, puede labrarse su suerte más allá del techo de cristal que se observa en el ámbito de las empresas y que perjudica especialmente a las mujeres. Pero efectivamente las tecnologías con la afirmando que iban a simplificar las cosas las han complejizado un poco más. Nos han llevado a pensar en nosotros mismos y en la forma en que nos presentamos a otros como una especie de producto que tiene que ser consumido y adquirido por otros. Internet está lleno de tutoriales en los que puedes leer qué tienes que hacer para que tu perfil sea más atractivo en redes sociales, qué es lo que tienes que hacer cuando tienes un ligue o un enganche virtual con alguien, qué es lo que dicta la etiqueta que se debe hacer.
Todo eso en la intimidad de la soledad. Lo que antes nos preocupaba para tratar de socializar en un lugar bailable o en un museo, si querés, uh-huh. o en un lugar donde hubiera gente, donde los vínculos personales, el cara a cara era importante, ahora ya no.
Inicialmente no. En principio, desde luego, tú puedes establecer a través de aplicaciones como Tinder o Grindr o Happn o cualquiera de ellas, puedes establecer un contacto con otra persona, puedes también tener... puede que ese contacto, o lo predecible es que ese contacto devenga en una cita. Uh-huh. Claro que ahí ya el algoritmo no tiene ningún tipo de intervención. Ahí se trata efectivamente del contacto del contacto cara a cara. Y uno de los principales problemas en este marco es que las personas no son necesariamente lo que cuentan que son en las redes sociales. Un problema que se presenta mucho es que en la profunda estetización y modificación de las fotografías a través de Internet y de la comunicación que se produce en ese marco, las personas siempre son mucho más altas, más guapas y más inteligentes de lo que son en la vida real. La vida real no tiene los filtros de Instagram que podemos poner para que Exacto. incluso la fotografía más horrible parezca hermosa. Entonces, esa experiencia del encuentro entre dos personas generalmente es decepcionante. Uh-huh. Y ese es uno de los principales problemas que padecen las personas allegados y amigos que durante el proceso de investigación de esta novela me han estado contando sus propias experiencias o me han estado mandando capturas de pantalla, chats. Claro. En el marco de la optimización del producto que somos todos nosotros para los demás y en el marco de el deseo de que nuestra imagen en redes sociales sea atractiva y hable de éxito y demás, empezamos a tener dos vidas por completo distintas, una vida virtual que es muy exitosa y otra que es la vida real.
Bueno, una vez una obra de teatro aquí tenía una pregunta debajo del título que era ¿qué lugar ocupa la mentira uh-huh. en el amor? Y tiene mucho que ver también con la relación entre tu protagonista, él y ella, y si querés ya reflexionando en términos más generales, ¿no?
Sí. Ella le miente a él, le dice que tiene un amante, cosa que en realidad no tiene, pero lo hace porque para muchas personas es mucho menos doloroso escuchar uh-huh. eso que escuchar la verdad.
Que es que necesita de argumentos,
un argumento. Exacto. Y una lectora me decía que es muy de mujeres eso. Mientras que los hombres vamos a por la verdad, las mujeres a menudo nos cuentan mentiras piadosas. Uh-huh. No estoy muy de acuerdo con el argumento en el sentido de que me parece que esos roles atribuidos tradicionalmente a lo que las mujeres son o los hombres son deberían ser puestas en cuestión y son puestas en cuestión a lo largo de la novela por los personajes.
Exacto.
Pero hay algo de eso, hay algo de mentira, hay algo de engaño. Y sobre todo lo que hay es la caída de las máscaras, por decirlo así. Creo uh-huh. que en el caso de ambos personajes... Los meses, el tiempo que pasan separados, es un momento en el cual comprenden las mentiras que han estado contándose a sí mismos y contándoles a otros durante un tiempo, y también la mentira en la que fueron criados en algún sentido. La mentira, por ejemplo, de que había un punto final para una historia de amor, de que la historia de amor que este habitual y fueron felices y comieron perdices, con el que terminan los cuentos para niños, es completamente, es el elemento más fantástico del relato, porque nunca nadie es feliz todo el tiempo, nunca las historias no terminan, si terminan mal.
Cuando hicimos la rueda de periodistas, cuando ganaste el premio, en realidad nos ocupamos más de la parte formal de por qué él y ella y por qué no le pusiste nombre, cosa que una vez que uno lo lee es un tema absolutamente menor, el tema más formal.
Exacto.
Por eso no voy a entrar en eso, pero porque, chao, se lee en ese sentido sin ningún inconveniente. Pero sí, me pareció interesante algo que dijo uno de los jurados del premio, que es Jorge Fernández Díaz, el periodista y el escritor argentino formidable, que habló de, es una novela de suspenso porque hay un cadáver y el cadáver es el amor.
Sí, creo que tiene mucha razón en ese sentido.
Es muy, muy gráfica esa imagen.
Sí, alguien me comentaba en otra ocasión que no tenía muchos deseos y ni comenzó la lectura del libro sin un gran deseo, sin un gran entusiasmo, pensando que en realidad era otra historia de amor. Y lo que descubrió es que esta es una historia de amor como ninguna otra, en buena medida porque, como dijo Jorge Fernández Díaz, se ocupa del amor cuando está terminado. Realmente comienza por donde terminan algunas historias de amor. La historia de amor entre los dos personajes ha terminado y lo que se trata es de averiguar, es de comprender el hecho, entre otros, de que las historias de amor no terminan.
Ahí va, el amor después del amor, diría Fito Páez.
Exacto, sí, sí. Ninguno de nosotros termina nunca con las historias, con las personas que ha querido. Y todas estas nos hacen mejores. Ese es un elemento que también aparece de forma destacada en la novela. Las mujeres y los hombres que nos han dejado nos han hecho mejores si han tenido la generosidad de decirnos por qué lo hacían, si nos han dicho que eventualmente era porque no nos vayamos frecuentemente o porque no hacíamos las cosas de la casa o porque pasábamos demasiado o bebíamos demasiado o pasábamos demasiado tiempo con los colegas. Estas causas por las que comúnmente la gente se separa son más allá de los condicionantes económicos y políticos que también existen y son muy importantes, son cosas que me parece que nos mejoran después. La siguiente persona a la que nos enamoramos nos encuentra en un más criados, digamos así.
Sí, sí, sí.
Mejores.
Si logras aprender de esas experiencias y que además esa persona de la cual nos podemos llegar a enamorar puede aparecer aunque no estemos preparados para eso. Bueno, eso también es lo interesante.
Sí, sí, casi nunca estamos preparados. Hay una...
No, porque puedes decir no quiero saber más nada, ya estoy muy cascoteado. Ya estoy retirado.
Bueno, eso es una cosa que todos nos decimos una vez por semana, aproximadamente, incluso los que estamos casados, y ya ves, nunca nos hacemos caso a nosotros mismos, lo cual es una suerte para nosotros.
Le pasa también a él y a ella.
Exacto, les pasa también a él y a ella. Fíjate que uno de los elementos más característicos de las relaciones amorosas, al menos tal como las concibo yo y como se conciben en el libro, es que lo interesante de ellas es todo lo que pasa en ellas que no sabíamos que iba a pasar. Todo lo que la otra persona trae consigo, que no sabíamos que tenía, y todo lo que nosotros somos en relación con otra persona, cómo nos enriquece la otra persona y nos convierte en otro. De allí también el nombre, el título de la novela.
Claro.
Pero también, a su vez, la forma que se está concibiendo la experiencia amorosa en algunos sectores de sociedad, por ejemplo, a través de las aplicaciones, es exactamente la contraria. Las personas se encuentran en una aplicación como Tinder, cuando hacen match, cuando se produce la coincidencia, entran en un chat en el que tienen la posibilidad de conversar. De allí se hacen todas las... Y ahí se dicen qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, si lo van a hacer mucho, si lo van a hacer poco, si lo van a hacer a largo plazo, si lo van a hacer solamente un par de veces. Todas estas cosas constituyen una especie de contrato verbal que ambas personas respetan, porque de ello depende su reputación digital y la posibilidad incluso de ser expulsados de la aplicación. Pero esto en realidad es la negación de la experiencia amorosa.
Exacto.
Porque no hay descubrimiento posible. Los personajes tratan de navegar ese mundo que puede parecer, ya digo, complejo y dificultoso de navegar, y lo hacen con algo que no nos caracteriza a menudo, que es la curiosidad. Todos tendemos a tener opiniones bastante contundentes respecto de qué pasa con las relaciones en las que hay más de dos personas. ¿Funcionan o no funcionan? Todos tendemos a tener opiniones contundentes respecto de hay que tener niños o no hay que tener niños. Pues los personajes, en cambio, se acercan a estos temas con la mirada despejada, con curiosidad y con la voluntad de aprender algo de los demás y de sí mismos a través de la experiencia. Y eso que los caracteriza, creo yo, es también lo que caracteriza la lectura de la novela. No es una novela moralista, no es una novela que vaya a decirte cómo tienes que vivir, pero es una novela que ofrece una invitación creo yo, importante y en algún sentido desusada, poco habitual. Una invitación, digo, a que pienses acerca de la forma en que piensas sobre determinadas cuestiones, sobre las relaciones amorosas, sobre lo que la forma en que has amado y que deseas amar. Y de paso te asomas a una especie de mundo del futuro amoroso que en realidad ya está teniendo lugar en el presente.
Última pregunta. A mí me gusta decir que los verdaderos libros de autoayuda son Cortázar, Borges.
Exacto.
¿No? Digo, ¿esto puede ser un libro de autoayuda?
Espero, bueno, en el sentido en que te refieres a la autoayuda, sí. Yo creo que todo libro nos salva y nos condena al mismo tiempo.
Sí. Por eso lo aclaré antes.
Sí. Precisamente lo que caracterizaría al libro de autoayuda en un sentido tradicional es el hecho de que ese libro te dijese cómo tienes que vivir. Pero los libros que a mí me importan, los libros que yo procuro escribir, son libros que vives mientras estás leyendo y a los que no puedes olvidar y que condicionan incluso la experiencia cotidiana o la experiencia real de visitar determinados países o hacer determinadas cosas. Estos días en Montevideo pensaba yo en cuán literaria es esta ciudad para mí. Yo he sabido de Montevideo, he sabido de sus calles, he sabido de la 18 de julio, leyendo en libros, en primer lugar, mucho antes de que yo viniese aquí, de tal manera que la experiencia real de caminar por la avenida 18 de julio, o ir a Tristán Narvaja, o visitar el Barrio Sur, o ver el puerto, todas estas cosas están profundamente mediadas por la literatura que he leído y que he admirado, de autores que he admirado mucho. En ese sentido, creo, los libros que a uno le entusiasman, los libros que a uno lo transforman, no se acaban nunca. Al igual que ciertas relaciones, uh-huh, nos acompañan donde quiera que vayamos, y en este caso supongo también acompañará este libro las experiencias amorosas futuras de los lectores.
Patricio Oprón, mañana tendremos otros nombres, Premio Alfaguara de Novela en 2019, está en todas las librerías. Ha sido un gusto tenerte en el programa.
Muchísimas gracias.
Bienvenido.